En 1862, los astrónomos modernos celebraron un triunfo que, bueno, consideraron monumental.
Sí.
Por fin lograron observar a Sirio B, que es una estrella enana blanca, increíblemente densa e invisible a simple vista.
Totalmente invisible.
Claro. Pero lo que no sabían era que en Mali, fíjate, una tribu africana conocida como los Dogón, ya llevaba siglos dibujando la órbita elíptica exacta de esa misma estrella en la arena.
¡Qué barbaridad!
Y, a ver, ¿cómo lo hacían? Pues según los propios Dogón, no necesitaban telescopios, porque los habitantes de ese sistema estelar habían venido a la Tierra a explicárselo en persona.
Directamente.
Exacto. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración profunda. En esta ocasión tenemos sobre la mesa una recopilación exhaustiva que entrelaza canalizaciones modernas, registros místicos, mitologías ancestrales y una cantidad abrumadora de descubrimientos de arqueoastronomía.
Y es material denso, ¿eh? Muy profuso.
Muchísimo. La misión de nuestro análisis de hoy es invitar a nuestra audiencia a abrir la mente por completo. O sea, no vamos a debatir si la vida extraterrestre existe o no.
Claro, partimos de que sí.
Eso es. Vamos a mapear con profundo detalle el intrincado árbol genealógico de la humanidad y a comprender el complejísimo plan cósmico espiritual que todas estas fuentes exponen de manera unánime. Vale, vamos a desgranar esto. Porque si prestamos atención a las deidades que descendieron del cielo en Egipto o en Sumeria o en Mesoamérica, bueno, nos damos cuenta de que los textos no describen mitos meteorológicos.
No para nada.
Describen a nuestros verdaderos padres creadores, razas cósmicas que han guiado nuestro desarrollo genético.
Lo fascinante aquí es que al cruzar todos estos textos y canalizaciones, emerge una imagen muy clara. Y es que el universo no es en absoluto un lienzo vacío esperando a ser conquistado.
Ya.
Es un ecosistema vibrante, densamente poblado y sobre todo estructurado por jerarquías espirituales muy específicas. Lo que las fuentes revelan no es la intervención aislada de unos seres grises en una nave.
El típico cliché, vamos.
Exacto. Hablamos de una verdadera confederación de inteligencias operando en conjunto, múltiples razas estelares colaborando en lo que podríamos denominar el Proyecto Tierra.
Y para quienes estudian estos registros a fondo, esta no es una teoría alternativa. O sea, es nuestra historia genealógica olvidada. Un mapa de cómo la conciencia universal decidió sembrarse a sí misma en la tercera dimensión.
O sea, es una genealogía en toda regla. Y, a ver, si queremos entender este inmenso mapa cósmico, tenemos que ir al origen de todo, a la raíz biológica.
Claro, al principio de la cadena.
Porque la forma humana, ese diseño de dos brazos, dos piernas y un cerebro complejo, pues no surge mágicamente en la Tierra de la nada, según estos textos. Las fuentes apuntan sistemáticamente a la constelación de Lira.
Lira, sí.
Allí es donde supuestamente nace la plantilla de la raza raíz humanoide. Pero sabemos que hubo un éxodo masivo tras unas devastadoras guerras galácticas en Lira.
Unas guerras terribles, sí. ¿Y los refugiados tuvieron que buscar nuevos hogares? Y uno de los destinos principales fueron las Pléyades.
Así es. Esos refugiados liranos se establecieron en las Pléyades y, a lo largo de eones, evolucionaron hasta convertirse en lo que los registros esotéricos denominan los pleyadianos.
Los famosos pleyadianos.
Eso es. Quienes están familiarizados con el tema ya conocen su descripción física, de alta estatura, rasgos claros, pero lo que realmente importa aquí es su mecánica biológica y espiritual.
¿En qué sentido?
Pues que operan en una frecuencia vibratoria altísima, y eso les otorga esperanzas de vida de cientos de años terrestres, combinando además una compasión inmensa con una tecnología puramente cristalina.
Y aquí es donde su historia se cruza con la nuestra de forma definitiva. Porque ellos son nuestro grupo seminal.
Totalmente.
Según el material, los pleyadianos aportaron su propio ADN para empalmarlo con los homínidos terrestres hace cientos de miles de años.
¿Para dar ese salto evolutivo?
Claro, creando así la plantilla del Homo sapiens moderno. Podemos ver a los liranos como la semilla original y a los pleyadianos como los jardineros galácticos que plantaron y cuidaron esa semilla en el invernadero que es la Tierra.
Es una analogía perfecta.
Y fíjate que esto deja un rastro arqueastronómico innegable. Si miramos a Mesoamérica, la ceremonia del fuego nuevo de los aztecas se celebraba estrictamente cada 52 años.
Un ciclo muy preciso.
Demasiado preciso. ¿Qué marcaba ese ciclo? Pues el momento exacto en que las Pléyades alcanzaban el cénit a medianoche. Era la señal cósmica de que el mundo continuaba, de que los creadores seguían vigilando.
Ya ves.
En Teotihuacán, la pirámide del Sol tiene una desviación intencionada solo para alinearse con la puesta de este cúmulo estelar. Y las escrituras védicas en la India las veneran como las critica.
Y esa reverencia global es el eco de una memoria celular profunda que todos llevamos. Y si analizamos el porqué de esta intervención, la motivación pleyadiana es profundamente familiar. Ellos nos observan como hermanos menores. Saben que portamos su código genético, por lo que sienten una responsabilidad intrínseca de velar por nuestro desarrollo. Su misión, que se detalla muchísimo en las canalizaciones modernas, es ayudarnos a despertar la conciencia y liberarnos de las estructuras de miedo sistémico.
O sea, prepararnos.
Exacto. Prepararnos para la inminente era de Acuario. Actúan como nuestros guardianes emocionales y biológicos.
Pero a ver, aquí me surge una brecha lógica inmensa en todo esto de la evolución humana. Si los pleiadianos nos dieron su ADN, vale, nos dieron el hardware biológico.
Sí, el cuerpo, el cerebro.
Es decir, crearon un homínido muy avanzado, con gran capacidad craneal y emocional, pero tener un cerebro más grande no te enseña mágicamente a construir la gran pirámide de Giza alineada al milímetro con el norte verdadero.
Desde luego que no.
El salto repentino a las matemáticas complejas, a la arquitectura monumental y a la astronomía requiere otro tipo de intervención. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento civilizatorio?
Pues es ese salto exacto que nos lleva al sistema estelar de Sirio. Las fuentes son clarísimas al respecto. Sirio actuó como el proveedor de ese software civilizatorio del que hablas.
El software.
Eso es, y es un sistema binario muy complejo. Por un lado tenemos Sirio A, que está habitado por seres humanoides de una altísima vibración intelectual.
Vale.
Y por otro lado, Sirio B, descrito consistentemente como un planeta acuático, el hogar de seres anfibios extraordinariamente avanzados. Su misión conjunta en este proyecto Tierra fue fungir como los grandes guardianes e instructores del conocimiento abstracto.
Ah, y aquí retomamos el gancho con el que empezamos, porque te vuela la cabeza. Los dogones en África y su conocimiento de Sirio B, a la que llamaban la estrella Potolo.
Fíjate en esa conexión.
Es que esta tribu afirmaba categóricamente que su conocimiento astronómico, que es imposible de obtener sin radiotelescopios modernos, fue un regalo directo de unos seres anfibios llamados Nomo.
Seres acuáticos.
Sí, que descendieron de los cielos en una especie de arcas rodeadas de fuego y agua. Y si miramos a Egipto, vemos exactamente la misma huella. Todo su calendario, el calendario zodíaco, estaba calibrado matemáticamente con el amanecer helíaco de Sirio.
Que predecía la crecida del Nilo, ni más ni menos.
Exacto. La diosa Isis es la encarnación misma de la estrella. Incluso los famosos canales de ventilación de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide apuntaban directamente a Sirio. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
En el material se habla mucho de la conexión entre el agua, Sirio, y el conocimiento matemático. Normalmente en nuestra cultura separamos la ciencia abstracta de la fluidez del agua o las emociones. ¿Cómo encajan estas dos cosas mecánicamente?
Si conectamos esto con la física vibracional de Sirio, tiene todo el sentido del mundo. Para los sirianos, el agua no es solo un líquido fundamental para la biología.
¿Qué es entonces?
Es una estructura cristalina altamente programable. Es capaz de almacenar cantidades masivas de datos y frecuencias cósmicas.
¡Wow!
Las matemáticas, la geometría sagrada y la arquitectura de las pirámides no son disciplinas separadas del agua, sino la expresión sólida y estructural de esa misma frecuencia fluida. Por eso introdujeron en la Tierra la medicina vibracional.
¡Qué barbaridad!
Integran la mente lógica abstracta con la sensibilidad emocional acuática. Y esto explica por qué tantas tradiciones señalan a los grandes cetáceos, los delfines y las ballenas, no solo como animales muy inteligentes.
Sino como algo más, ¿no?
Exacto. Como nodos biológicos. Son verdaderas bibliotecas vivientes que anclan la frecuencia de Sirio en las redes oceánicas de nuestro planeta.
O sea, es decir, nos enseñaron a estructurar la civilización material. Tenemos la biología pleiadiana por un lado y el intelecto siriano por el otro.
Eso es.
Pero claro, una civilización muy avanzada tecnológicamente puede seguir siendo espiritualmente densa. Para que la humanidad pudiera dar el gran salto hacia dimensiones superiores de conciencia, el material indica que necesitábamos un empuje frecuencial mucho más sutil.
Y aquí es donde entran los arcturianos.
Exacto.
Los arcturianos, que provienen de la constelación del Boyero, en este vasto mapa genealógico son considerados nuestros abuelos espirituales.
Los abuelos, fíjate.
Sí, de hecho, gran parte de los registros afirman que el propio genoma pleyadiano desciende originalmente de los arcturianos. Estamos hablando de entidades que operan ya en la quinta dimensión.
Palabras mayores.
Seres de una naturaleza puramente etérea, a menudo descritos con auras luminosas en tonos azules y verdosos. Ellos ya han superado la necesidad de la densidad material y de las naves de tuercas y tornillos. Su tecnología está basada puramente en cristalografía cuántica y códigos holográficos de luz.
Vale, detengámonos ahí. Porque cuando leemos en estos textos que usan códigos holográficos para la sanación del cuerpo emocional, suena a un concepto casi poético o abstracto.
Sí, suena místico.
Claro, pero ¿qué significa esto a nivel mecánico? O sea, ¿cómo puede un simple código de luz arreglar un trauma psicológico humano?
Pues pensemos en el trauma emocional humano no como una simple idea en la mente, sino como un bloque geométrico denso, una congestión real y estancada en el campo electromagnético del cuerpo.
Vale, lo visualizo.
Los arcturianos, según estas fuentes, utilizan geometrías de luz que funcionan mediante resonancia acústica y lumínica. Imagina la forma en que una nota musical sostenida en la frecuencia exacta puede hacer añicos una copa de cristal.
Ah, claro, por la vibración.
De la misma manera, los códigos holográficos arcturianos emiten una vibración matemática precisa que entra en el biocampo humano y rompe la densidad de esas emociones estancadas.
¡Qué fuerte!
Permitiendo que la energía vital vuelva a fluir de forma natural. Es pura ingeniería de frecuencias aplicada a la sanación espiritual.
Vale, entiendo la mecánica, me parece fascinante. Pero esto me lleva a una fricción lógica enorme en el texto. A ver, si los arturianos son inmensamente poderosos, si tienen esta ingeniería de frecuencias brutal y operan desde estructuras gigantescas que custodian la órbita de la Tierra, como la famosa estrella de Atenea.
Sí, la estación espacial arturiana.
Pues eso, ¿por qué se mantienen al margen? O sea, ¿por qué no descienden a la superficie de una vez y solucionan la miseria física, detienen los conflictos, limpian los océanos y sanan a la humanidad entera en un segundo?
Esa es quizá la pregunta más importante que plantean estas fuentes. Y la respuesta radica en una combinación de leyes cósmicas inquebrantables y pura física dimensional.
A ver.
Por un lado, está el respeto absoluto al libre albedrío. Intervenir directamente usurparía nuestro proceso evolutivo. Pero más allá de la filosofía, hay un problema puramente mecánico.
¿Mecánico?
Sí. Si una entidad de quinta dimensión, pura, con esa carga energética masiva, descendiera físicamente a la densidad de nuestra realidad actual de tercera dimensión, literalmente provocaría un cortocircuito en el sistema nervioso central de la humanidad.
Madre mía.
Su función es similar a la de un transformador eléctrico de reducción en una red de alta tensión. Absorben las energías cósmicas letales y masivas y las filtran progresivamente desde los planos sutiles.
Ah, claro, para no quemarnos, literalmente.
Eso es, reducen el voltaje para que la conciencia colectiva de la Tierra pueda asimilarla sin colapsar. Nos proporcionan el soporte energético, pero exigen que seamos nosotros quienes demos el salto evolutivo de manera consciente.
Un transformador de reducción de voltaje. O sea, esa analogía lo aclara todo. Pero lo curioso es que no todos estos transformadores están orbitando en el espacio profundo.
No, para nada.
Es que llevamos milenios mirando hacia las estrellas buscando a nuestros guías, cuando en realidad algunos de ellos residen literalmente bajo nuestros pies. Estamos hablando de los custodios de la ciudad interna, los seramitas.
Exactamente. Los textos canalizados del Ser Uno profundizan inmensamente en la figura de los seramitas. Y fíjate que no se les clasifica como extraterrestres distantes, sino como ultraterrestres.
¿Ultraterrestres?
Seres que cohabitan nuestro planeta, pero en una frecuencia distinta. Residen en la ciudad interna, una realidad descrita como antimateria, ubicada en las gigantescas geodas y yacimientos de cuarzo bajo los polos y otros vórtices telúricos del planeta.
Son los guardianes primigenios.
Sí. los guardianes de los registros akashicos de la Tierra.
Y aquí volvemos a la mecánica, porque cuando el texto habla de una realidad de antimateria dentro de la Tierra, pues la física tradicional nos dice que la materia y la antimateria se aniquilan al tocarse. Así que, ¿cómo es posible que exista una civilización entera de antimateria dentro del manto terrestre sin destruirlo?
Bueno, es que no debemos entenderlo en términos de física de partículas de tercera dimensión, sino como un desfase dimensional. Es una superposición de frecuencias.
Vale.
Los ceramitas vibran en un espectro tan elevado que su materia no colisiona con la densidad de la roca terrestre, la atraviesan. Los enormes yacimientos de cuarzo actúan como condensadores energéticos que sostienen esa frecuencia.
Ah, entiendo.
Según los textos, en las eras prístinas de Lemuria y la Atlántida, ellos caminaban abiertamente entre la humanidad.
¿Y qué pasó?
Pues que cuando las civilizaciones cayeron en la densidad, en lo que ellos llaman la enfermedad emocional, se vieron obligados a retirarse al interior para no contaminar su propia vibración y salvaguardar el conocimiento.
Y a lo largo de los siglos, la humanidad de la superficie ha interactuado con sus emanaciones holográficas o con sus enviados. Se les ha conocido como la Hermandad Blanca, los 24 ancianos, las jerarquías angélicas e inspiraron todas las leyendas de ciudades doradas subterráneas como Shambhala o Agartha.
Exacto.
Es que podemos entender a los ceramitas como el auténtico sistema inmunológico espiritual del planeta Tierra.
Buena analogía.
Trabajan desde la sombra del interior planetario, combatiendo la distorsión mental de la superficie, inyectando ráfagas de alta frecuencia y guiando a avatares para curar la infección de baja vibración.
La analogía del sistema inmunológico es brillante y además muy precisa. Ellos son el eslabón intermedio imprescindible. Toman la altísima frecuencia que envían los voluntarios galácticos de las Pléyades o de Arcturus y la adaptan a las corrientes telúricas de la Tierra para que la humanidad pueda absorberla poco a poco a través de la naturaleza y de la intuición.
Ahora bien, si hablamos de un sistema inmunológico espiritual luchando contra una infección, pues tenemos que hablar forzosamente de aquello que causó la fricción.
Claro.
Porque sería muy ingenuo por nuestra parte mirar la historia humana y decir que todo ha sido amor pleyadiano y sanación arturiana. Nuestra historia es innegablemente brutal.
Desde luego.
Está plagada de guerras, tiranía, control mental y territorialidad feroz. ¿De dónde surge esta oscuridad dentro de este plan cósmico? Y las fuentes no rehuyen la pregunta.
No, apuntan directamente a los responsables.
Señalan a lo que denominan los modificadores, las razas Anunnaki de Nibiru y los reptilianos de la constelación de Draco.
Aquí entramos en la parte más densa y desafiante del mapa genético. Los Anunnakis, que están bien documentados en las traducciones de las tablillas sumerias, son descritos en las canalizaciones como los arquitectos de una raza servidora.
Esclavos, básicamente.
Sí. Estaban impulsados por la necesidad material de extraer recursos del planeta. Figuras como Enki y Enlil no vinieron a elevar nuestra vibración, vinieron a instaurar estructuras de dominación.
Mm.
Fueron los creadores del sistema de poder jerárquico, la religión basada en la obediencia a una autoridad externa y la desconexión total del poder espiritual interno del individuo. Y, paralelamente, intervino la influencia de la raza reptiliana.
Uf, la raza reptiliana.
Que aportó una modificación genética que todos llevamos literalmente dentro del cráneo.
Hablemos de eso, del complejo R, o el cerebro reptiliano, porque esta no es una simple metáfora mística, es neuroanatomía real.
Exactamente.
Es la parte más antigua de nuestro cerebro, la que regula el miedo, la supervivencia extrema, la dominación territorial y el ego. Según estas fuentes, esta intervención no fue un accidente biológico.
No, fue muy calculada.
Al sobreestimular e injertar esta modificación genética, los reptilianos crearon un techo frecuencial para la humanidad. Nos anclaron a una percepción estrictamente materialista y llena de miedo.
Claro.
Lo que nos convertía en una especie fácilmente manipulable para las élites que dejaron al mando.
Exacto. Es una tecnología de control biológico muy sofisticada. Pero el material también nos pide que miremos la influencia reptiliana con una óptica multidimensional, porque es profundamente polarizada.
Ah, sí.
Sí. Por un lado, tenemos esa facción dominadora, representada mundialmente como la serpiente tentadora o el dragón que exige sacrificios, los arquitectos del miedo oculto en las sombras.
Vale.
Pero, por otro lado, existe una facción iluminada o rebelde dentro de esa misma genética. Pensemos en Mesoamérica y Quetzalcóatl, o Kukulkán, la serpiente emplumada.
Fíjate, es verdad.
Un ser reptiliano que desciende no para esclavizar, sino para regalar la sabiduría, las matemáticas y el entendimiento profundo del cosmos.
Y esto plantea un replanteamiento total del mal y del bien en nuestra historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Algunos textos insinúan que esta intervención reptiliana y Anunnaki, aunque brutal, sirvió a un propósito evolutivo superior ordenado por las altas jerarquías.
Sí, como un crisol.
Exacto. Al hundir a la humanidad en la dualidad más extrema, al someternos a este sufrimiento material, pues nos obligaron a desarrollar un núcleo espiritual de una resiliencia incalculable. Nos forjaron a presión.
Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo concilia todo esto la cronología humana? Y eso nos lleva directamente a entender cómo encaja todo en la línea del tiempo terrestre. La cronología cuadra perfectamente con la precesión de los equinoccios.
A ver, explícanos eso.
Hace unos 26.000 años, durante el equivalente al Satya Yuga, la era dorada de Lemuria, operábamos con la genética intacta. El cielo y la tierra estaban comunicados.
Todo era armonía.
Sí, pero hace unos 12.000 años, con el colapso de la Atlántida, la tierra cayó en picado vibracionalmente. Entramos en el Kali Yuga, la era oscura. Los guías originales de alta vibración tuvieron que replegarse al interior de la tierra, como los ceramitas, o a los cielos, y dejaron el campo de juego en manos de los modificadores. Se activó a tope el cerebro de supervivencia. Toda nuestra historia escrita y conocida ocurre dentro de esta matriz de control y desconexión.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Porque el ciclo está terminando. El amanecer de la era de Acuario marca el final biológico y espiritual de esa cuarentena.
Qué momento para estar vivos, ¿eh?
Ya ves. La red de control impuesta por el miedo empieza a agrietarse, y las frecuencias emanadas por los arturianos y pleiadianos están logrando por fin penetrar de nuevo y activar la memoria celular inactiva de la humanidad. Es el momento del reencuentro galáctico consciente.
Entonces, si sintetizamos todo este tapiz alucinante que hemos repasado hoy, la mitología mundial no es una colección de fábulas inventadas por pastores aburridos mirando al cielo.
En absoluto.
Las contradicciones de los dioses antiguos, a veces llenos de amor y a veces exigiendo sangre y obediencia ciega, son simplemente el reflejo histórico de las diferentes agendas de estas razas cósmicas.
Totalmente.
Somos el experimento definitivo. Somos la encrucijada del universo, hijos biológicos de las Pléyades, arquitectos formados por Sirio, amados y guiados por Arturus, protegidos desde nuestras entrañas por los ceramitas y puestos a prueba hasta el límite absoluto por la dualidad reptiliana y Anunnaki.
Y comprender esto es cambiar por completo el paradigma de quiénes somos. Significa que no somos una pizarra en blanco ni un accidente biológico aislado en un universo inerte.
Para nada.
Somos, literalmente, una inmensa biblioteca genética, una amalgama diseñada para vivir en la densidad extrema y aún así encontrar el camino de regreso hacia el amor incondicional y la unidad. Cada ser humano en este planeta lleva dentro de sí la memoria, el potencial y los traumas de todo este entramado galáctico.
Y esto me lleva a una última reflexión brutal, algo que surge lógicamente al unir todos estos puntos. Hoy en día, la ciencia médica tradicional observa la doble hélice del ADN humano, y al ver que solo una minúscula fracción codifica proteínas biológicas, pues clasifica con bastante arrogancia a casi el 98% restante como ADN basura.
¡Qué barbaridad!
Como si la naturaleza cometiera el error de cargar con información inútil, ¿sabes?
Un término profundamente limitante y ciertamente equivocado desde el punto de vista de la física multidimensional.
Totalmente. Entonces, si este inmenso mapa cósmico que hemos trazado hoy es real, ¿es posible que ese ADN basura no tenga absolutamente nada de basura? ¿Qué pasa si ese porcentaje inactivo es de hecho el disco duro cuántico de la humanidad?
Fíjate.
Un archivo holográfico denso, meticulosamente codificado, que contiene todo el legado pleyadiano, toda la matemática cristalina de Sirio y la tecnología sanadora arcturiana. Un archivo encriptado que ha estado durmiendo, esperando pacientemente a que la conciencia humana y el planeta alcancen la frecuencia vibratoria exacta para desencadenarse.
Esa es la culminación de todo el plan cósmico.
que la revelación final y el contacto verdadero no ocurran mediante la llegada de inmensas naves en nuestros cielos, sino a través de la ignición espontánea y cuántica de nuestro propio genoma. Cuando la Tierra alcance ese tono de resonancia, la biblioteca interna se abrirá y el ser humano recordará de golpe su verdadera identidad multidimensional.
Te vuela la cabeza, de verdad. Resulta que, después de milenios escudriñando el cielo con nuestros telescopios para encontrar a nuestros padres estelares, la respuesta siempre estuvo enrollada microscópicamente dentro de cada una de nuestras células. Dejamos a quienes nos escuchan con esa invitación a mirar hacia adentro con la misma curiosidad con la que miramos a las constelaciones. Nunca dejéis de cuestionar y de explorar la inmensa profundidad de nuestra herencia estelar.